Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Del Dr. Google a ChatGPT, ¿son fiables las respuestas de la red a preguntas sobre salud? A esto pretende responder un estudio que acaba de publicar una revista científica y que han elaborado un equipo de expertos en recuperación de información, minería de textos y computación de altas prestaciones del CITIUS, el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Está con nosotros David Losada, es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se puede responder con un sí o no a la pregunta? ¿Si son fiables Dr. Google o ChatGPT cuando les preguntamos sobre salud?
Bueno, la respuesta corta sería que no siempre son fiables, porque tanto un caso como otro, pues en ocasiones cometen errores.
Claro, la pregunta que plantean en este trabajo es, en este contexto, estamos muy acostumbrados a lo que se llama Dr. Google y lo vemos en muchísimas ocasiones, que incluso los médicos denuncian que la gente viene casi con el diagnóstico en la pantalla del teléfono. Pero ahora, y en el contexto actual, con toda la inteligencia artificial y todas las herramientas que existen, había que preguntarse, ¿no?, qué ocurre con este tipo, de otros elementos como ChatGPT, si esto es más o menos fiable.
Sí, a ver, son dos tipos de acceso a la información distintos, ¿no? Porque en el caso de los motores de búsqueda, la salida que te producen pues es un ranking de resultados, donde después queda un poco a criterio del usuario hasta qué punto de ese ranking pues quiere revisar la información. Y por otra parte también es mucho más transparente el las fuentes que te aportan esos contenidos, ¿no? Eso por una parte. Después, con respecto a las IAs conversacionales, como pudiera ser ChatGPT, digamos que el tipo de salida que te proporcionan es distinto, ¿no? Porque supuestamente ya hacen un procesamiento previamente masivo de múltiples fuentes de información y te dan como una salida más enfocada. Es decir, nuestro estudio partía de una base de que son dos tipos de sistemas de acceso a la información distintos, pero evidentemente, como estabas comentando, la pregunta obvia era, pues una persona de la calle que tenga ciertas dudas relacionadas con temas médicos, pues cuál era la, digamos, fortalezas y debilidades relativas de si acudía a un lugar o a otro.
Claro, porque estamos hablando, evidentemente, de que existen también distintos motores de búsqueda, ¿no? Están los tradicionales, hablábamos de Google, pero hay otros buscadores. Han analizado ustedes 4 de ellos, 7 modelos de inteligencia artificial conversacional, pero hay algunos que son específicos, ¿no? Uno de ellos, MedJama, por ejemplo, es un modelo que está entrenado para proporcionar respuestas a preguntas médicas. Entendemos que en estos casos, y dado que ya están, direccionados en este sentido, de ahí que el porcentaje de respuesta adecuada sea mayor.
Sí, efectivamente, porque las IAs conversacionales, digamos que sufren un proceso de preentrenamiento con miles de millones de datos obtenidos de distintas fuentes, pero en principio son herramientas de propósito general para poder conversar con ellas de muy distintos temas, ¿no? Después, a partir de eso, digamos, hay procesos que se llaman de adaptación a dominio o de ajuste fino, donde pues se los puede llevar hacia que mejoren su rendimiento para distintas tareas. Y aquí en particular, el MedJama 3 es un modelo con un ajuste fino para temas médicos. Pero bueno, tampoco es que en nuestra comparativa haya resultado mucho mejor que las IAs conversacionales, digamos, más generales. Aquí una cuestión que encontramos en este estudio fue que, y es algo que también, ya viene pasando en distintas comparativas que se han hecho de modelos grandes de lenguaje, es que suelen ser muy sensibles a la forma en la que le hagas la pregunta o el contexto que le aportes. Esto, claro, da un poco de inseguridad para el usuario final, porque puede obtener muy distintos resultados en función de cómo interactúa con el sistema.
Claro, no dejamos de tener en cuenta que estamos hablando de modelos de inteligencia artificial o de buscadores, pero luego está la persona que pregunta y la que interpreta, porque son cuestiones diferentes, ¿no? Una, cómo hacemos la pregunta, que evidentemente influirá en la respuesta, y después cómo interpretamos esa respuesta.
Sí, a ver, uno de los mensajes que consideramos importante lanzar a raíz de los resultados de nuestro estudio es que, bueno, uno tiene que ser crítico con lo que obtiene de este tipo de sistemas, tanto sean los sistemas de búsqueda convencionales como las nuevas IAs conversacionales. Es cierto que cuando, por ejemplo, se abrió ChatGPT al público en general, pues hace un par de años, digamos que al principio no había la posibilidad, por ejemplo, o el servicio que te dan muchas IAs actualmente de conectar un poco la salida que te aportan con fuentes donde tú puedas consultar, porque particularmente en el ámbito médico es crucial, ¿no? Es decir, si tú tienes una salida sin ningún contexto que te está diciendo, por ejemplo, que un determinado medicamento puede ser valioso para tratar un determinado problema, pues es fundamental que tú vayas a, digamos, a consultar fuentes que te pueda estar aportando esa IA, con las que contrastar, pues, por ejemplo, si eso lo está diciendo una institución reputada, como pueda ser la Organización Mundial de la Salud, o que no hay directamente una fuente en la que la IA se está apoyando. Ya digo, al principio del desarrollo de ChatGPT y cuando lo abrieron al público en general, esto no lo hacía. Hoy en día, cada vez más las IAs conversacionales están haciendo lo que técnicamente se llama grounding, ¿no? Que es, digamos, tratar de anclar la salida y la información que te dan con fuentes donde uno puede ir a esos enlaces a consultar esa información. Pero bueno, esto no está exento tampoco de alucinaciones, ¿no? Que es el término no técnico que se utiliza, pues, por ejemplo, para indicar que a veces directamente está inventando, incluso inventando un enlace, que esto ha pasado en casos de estudios
Que una
previos.
herramienta de este tipo se le haga una pregunta y se invente un enlace.
Se invente un enlace o directamente se invente una respuesta, porque, claro, tenemos que tener en cuenta que estas IAs persiguen conseguir un nivel de inteligencia análogo a los humanos, y los humanos tenemos
A veces nos
capacidad creativa.
inventamos la respuesta.
Nos inventamos otro. A ver, esto hay que verlo también desde el aspecto positivo, ¿no? Es decir, una IA también puede ser una herramienta de ayuda en un proceso creativo, ¿no? Es decir, no es una mera consulta de información, una base de datos de cosas que ha leído, sino que por diseño están pensadas también para que tengan creatividad. Incluso tienen algunos parámetros que en función de los distintos tipos de servicios que dan a los usuarios pueden ser incluso manipulados para aumentar o decrementar el grado de creatividad de los modelos. Claro, esa creatividad, por ejemplo, si la está usando un artista como herramienta de apoyo en un proceso creativo, está muy bien. Ahora, si es un usuario final que le está preguntando, digamos, y persiguiendo información factual sobre un determinado medicamento, pues evidentemente no queremos que sea creativa.
La conclusión del estudio es que hay potencial, tanto en los buscadores como en las inteligencias artificiales, para ofrecer una información médica útil, pero el uso tiene que ser un uso informado.
Exactamente, sí. Y, por ejemplo, otra de las preguntas que nos hacíamos en el caso de los motores de búsqueda era, por ejemplo, además de, digamos, el valor relativo de los cuatro que comparábamos, porque comparábamos, bueno, algún motor abierto como DuckDuckGo con motores convencionales como Google o Bing, era, por ejemplo, si bajaba significativamente la calidad de los resultados a medida que uno va hacia abajo en el ranking, ¿no? Y ahí sí que no observamos, digamos, una tendencia clara de bajada en la calidad de los resultados, ¿no? Pero sí, o sea, globalmente, tanto en el caso de las IAs como en el caso de los motores de búsqueda, un poco la conclusión es que, bueno, el nivel de acierto suele ser relativamente alto, pero en ninguna de esas dos herramientas están exentas de errores. Y de hecho, en el análisis de errores que hicimos, bueno, categorizamos distintas casuísticas que pasan ahí. Desde, bueno, respuestas que directamente contradicen el consenso médico establecido, que las hay y son las más preocupantes, ¿no? A cuestiones más relacionadas con falta de comprensión del lenguaje natural o cosas de sentido común, que cuando dos humanos hablamos, pues en muchos casos, digamos, estamos utilizando implícitamente conocimiento de sentido común, y a veces las IAs, según el caso, pues ahí a lo mejor pueden estar perdiendo, si te pueden estar dando una contestación que no, que le falta, digamos, ese conocimiento de sentido común para interpretar bien lo que le has preguntado.
Hay que, de todas formas, digamos, ese potencial o esa capacidad de mejora, con lo cual me imagino que la línea es seguir investigando, ¿no?, en este, por este camino.
Sí, y de hecho una de las cuestiones más prometedoras de este trabajo que hicimos fue la combinación de ambos mundos, ¿no? Porque siendo consciente de que una IA, por ejemplo, fue entrenada hace, pues pongamos, X meses, digamos que el conocimiento que tiene, por definición, por diseño, es hasta ese momento, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, digamos, prometedoras es, pues a la hora de generar resultados o generar respuestas para usuarios finales, utilizar no solo, pues, el potencial de la red de neuronas aprendida, sino también información en tiempo real que uno pueda extraer de fuentes reputadas, por ejemplo, de fuentes reputadas médicas, ¿no? Como pueden ser, pues, informes de la Organización Mundial de la Salud o otras fuentes web reputadas que uno pueda ayudar digamos, a la IA a procesar esa información en tiempo real y dar unas respuestas más guiadas.
David Losada, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos más detalles de este interesantísimo estudio realizado por el CITIUS de la Universidad de Santiago.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Nos vamos. A las 9 llegan nuevos contenidos y compañeros a la sintonía de Radio Voz. Mañana volvemos a las 7 en punto en Despierta Galicia.